Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El Señor hace nuevo todo, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Nos enseña que el Señor hace nuevas todas las cosas, y es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto presente siempre en nuestro corazón, porque hay momentos en la vida del cristiano que piensa el cristiano de que ya no tiene solución, ¿no? Otros incluso llegan a pensar que para la familia de ellos ya no hay solución, ya. Algunos piensan incluso que ya se perdió todo, ¿verdad? Ya no hay más que hacer. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, hermano, nos encontramos con unas tremendas promesas de parte de Dios, de que dice la Biblia, por ejemplo, como lo vamos a ver aquí. Encontramos promesas como estas, en donde la Biblia nos dice, el Señor nos dice que Él va a hacer cosas nuevas para cada uno de nosotros. Esto es importante porque cuántas veces hay cristianos, hermanos, que tocan fondo, ¿verdad? O como le pasaba al salmista, ¿verdad? Que ese no tocaba fondo porque no había fondo. Me imagino yo que el salmista eso quería, ¿verdad? Quería tocar fondo para empujarse y salir, pero cada vez que intentaba poner el pie no había fondo. Y no había fondo y se iba hundiendo cada vez más, hasta que clamó al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, encontramos gente que tocó fondo, y cuando tocaron fondo, hermano, estuvieron incluso estuvieron en situaciones difíciles e hicieron cosas, hermanos, que a nosotros nos parecen sorprendentes, pero estaban en una situación de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, Juan el Bautista, hermano, tuvo su crisis, ¿verdad? Dos veces presentó al Señor. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el momento, en la situación de crisis, vino Juan el Bautista y mandó a preguntarle a Jesús si él era el que ellos estaban esperando, o tenían que esperar a otro. Por eso es que me gusta a mí este verso, porque viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros que Él va a hacer algo nuevo para cada uno de nosotros. Él va a hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Dios, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Como se dice muchas veces, Dios es especialista en imposibles, ¿verdad? Si a nosotros algo nos parece imposible, solo pongámonos en las manos de Dios, dejémoslo en las manos de Dios, y entonces Él va a hacer algo nuevo, ¿verdad? Como dice aquella parábola en el libro del profeta Jeremías, cuando el Señor le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, ¿verdad? Y el alfarero estaba haciendo, no sé, un vaso, no sé qué estaba haciendo, y estando en las manos del alfarero, se le echó a perder. Que eso nos representa a nosotros, que estando en las manos de Dios, a veces por tomar malas decisiones o hacer cosas incorrectas, nos echamos a perder. Pero como estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Como seguimos en las manos de Dios, dice la Biblia que se echó a perder lo que estaba haciendo el alfarero, y él deshizo lo que estaba haciendo e hizo una cosa mejor. Esto, hermano, tiene que alentar nuestro corazón, porque Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, Él va a hacer cosas nuevas. Entonces, hemos platicado, por ejemplo, de una de las cosas nuevas que el Señor nos da a nosotros, es vida nueva, vida nueva. A veces, hermano, hay personas que tal vez no cayeron tan profundo, ¿verdad? Y como que no logran disfrutar o distinguir o alegrarse por la vida nueva que el Señor le dio, ¿verdad? No es lo mismo alguien, hermano, que vivió en la calle, que fue drogadicto, que una persona sea así, se encuentre con el Señor y le cambie la vida. Alguien dirá, ¡ala, qué tremendo! Pero eso no es solo para él, no solo para ese tipo de personas. Es también para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Oigan, hermano, una de las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros al darnos vida nueva es que nuestro pasado que soltemos nuestro pasado, hermano. No sé cómo fue su pasado antes de hoy, ¿verdad? Pero cuando el Señor, y la Biblia aquí nos dice que el Señor nos da vida nueva, es porque el Señor quiere que nos despojemos de esa vida anterior, de esa vida vieja, de esa vida antigua, de esa vida a veces o incluso pecaminosa, ¿verdad? O de esa vida llena de maldiciones, ¿verdad? Así como nosotros leemos en la Biblia la genealogía del Señor y nos encontramos, por ejemplo, a una Rahab la ramera, ¿verdad? Solo le quedó ahí el título, pero a ella le dieron vida nueva. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, incluso en el libro de los en la carta a los Hebreos aparece como entre la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? El Señor le cambió la vida. El Señor tiene vida nueva para usted. Vida nueva. Vida nueva. De tal manera que el Señor quiere irnos liberando a cada uno de nosotros, ¿verdad? De eso, del pasado, ¿verdad? De ese, incluso hay un dicho mero feo, ¿verdad? Que dice, hazte fama y échate a dormir, ¿verdad? Solo dejó la fama una persona y vuelve a llegar a esos lugares y piensan que es lo mismo. Pero tal vez Dios ya la cambió. Así que, como le digo, quiero hacer énfasis en esto y me estoy tomando algunos minutos. Porque a veces hay gente, hermano, que se levanta cada día y con frustraciones, con derrotas, con condenaciones, con acusaciones, ¿verdad? Peor que el enemigo, que es experto en acusar. Pero el Señor nos ha dado vida nueva, hermano, vida nueva, y así que ese pasado, en el nombre de Jesús, tenemos que irnos despojando, y ese viejo hombre tiene que ir muriendo, muriendo, muriendo. Ahora, cuando seguimos avanzando, también comentamos algo de esto, ¿verdad? Ezequiel 36:26. Y les daré un corazón. ¿Cómo va a ser el corazón que el Señor nos da? Nuevo. Pero esta es otra promesa. Les daré un corazón nuevo. Y también un espíritu nuevo. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Entonces, otra de las cosas nuevas que el Señor hace con cada uno de nosotros es que nos da un corazón nuevo. Esto es bonito, hermano, esto es hermoso. Por ejemplo, a veces hay gente, hermano, que pues tal vez no ha tenido dominio propio y le ha dado su corazón a mucha gente, ¿verdad? Viene a mi mente otra vez la samaritana, ¿verdad? Samaritana, mira, yo te voy a llevar al sol de noche, le dice, ¿verdad? Para que no te quemes, te voy a llevar ahí, samaritana, por aquí. Aquí emocionada le entregó su corazón y no sabía que solo se estaban burlando de ella. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y una sexta vez la estaban engañando otra vez. Veámoslo desde ese punto de vista, la estaban engañando otra vez. Déjeme pensar, ¿verdad? Déjeme echarle salsa a los tacos. Puede ser que esa samaritana tenía un hijo de cada uno de esos chatíos, ¿verdad? Cinco, y estaba esperando otro, ¿verdad? Entonces vino el Señor Jesús y le dijo, mira, y sabía Biblia la samaritana. Hasta que Jesús le dijo, mira, samaritana, ¿y dónde está tu esposo? No tengo, le dijo. Bien has dicho, porque cinco has tenido, el que tienes ahorita es el de el de tu vecina, le dijo. La situación, hermano, es de que la samaritana tenía bien escondido eso. Porque cuando el Señor se lo dijo, ella le dijo, me parece que eres profeta, le dijo. Si eso hubiera sido público, no le hubiera dicho profeta, ¿verdad? Si todos sabían. Entonces imaginémonos una mujer así y también hombres, ¿verdad? Hay hombres, ¿verdad? Que por eso viene Betsabé y le habla a Salomón y le dice que no es de los reyes beber vino y le habla de que tiene que tener cuidado con las mujeres. A lo que voy yo, entonces, es que hay personas, hermano, a las que el corazón de ellos lo han tratado mal, ¿verdad? Lo han tratado mal. Pero viene aquí la Biblia, entre muchas otras cosas, hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, es que Él nos va a dar un corazón nuevo. Ese corazón todo maltratado, ¿verdad? Y el Señor va a hacer un nuevo corazón para que, me imagino yo, ¿verdad?, que ese corazón empiece a palpitar una vez más. Y no solo para el amor de cónyuges, ¿verdad?, sino que para el amor hacia Dios. Porque aquí el problema de Israel era que tenía un corazón de piedra, ¿verdad? No era mano de piedra, sino que era corazón de piedra. Ya no tenía sensibilidad ese corazón, era un corazón duro. Así como hay personas que se ponen duras, las regañan y ya no les cala. Son como aquellas personas que les dicen que miran la tormenta y no se arrodillan. Algo así como Jonás, ¿verdad? Jonás ve a Nínive, no voy a Nínive. Jonás odiaba, creo que eran sirios ellos, porque ellos estaban como sojuzgando a Israel. Dijo, no, yo no voy a Nínive. Y se fue a Tarsis, ¿verdad? Compró su boleto de barco y en lugar de ir para Nínive, se fue para Tarsis. Que hizo exactamente lo contrario que Dios le pidió. Llegó la tormenta, ¿y qué hizo Jonás en medio de la tormenta? ¿Qué hizo Jonás? Se durmió, ¿verdad? Bien cuajado estaba Jonás en medio de la tormenta, ¿verdad? Y todos tirando sus cosas, unos orándole a Mahoma, otro a Buda, otros a la Virgen, ¿verdad? Otros al de Esquipulas, y nada, ¿verdad? Hasta que le dijeron, dormilón, le dijeron, hermano, los inconversos estaban más despiertos que Jonás. Es como en este tiempo, ¿verdad? Que hayan inconversos que estén más atentos a los eventos que están pasando alrededor del mundo que algún cristiano, ¿verdad? Dormilón y que se despertara, ¿verdad? Cuando él les explicó qué había pasado, dijeron, este es, dijeron. Y él les dijo, tírenme y la tormenta se va a calmar. Había perdido la sensibilidad Jonás, en lugar de buscar a Dios, en lugar de orar, se durmió. Pero hay una promesa de parte de Dios. ¿Usted quiere que el Señor le cumpla esta promesa, hermano? Que nos cambie el corazón el Señor a nosotros, ¿verdad? Ese corazón de piedra, ¿verdad? Ya no siente nada. Hay una promesa de Dios. Yo quiero que salgamos hoy y que hoy le pidamos al Señor que esto lo cumpla en nosotros para que cambie nuestro corazón. Que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne y que quite ese corazón de piedra. Antes de que el Señor quite el corazón de piedra y ponga uno nuevo, lo que el Señor hace es, dice aquí el verso 25, y esparciré sobre ustedes agua limpia, dice, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es dejar que el Señor nos limpie. ¿Con qué dice aquí que nos va a limpiar? Con agua. Hay varios tipos de agua. Un tipo de agua, ¿sabe cuál es? Se recuerda que la Biblia dice que cuando le metieron la lanza en el costado del Señor, dice la Biblia que salió sangre y agua, dice la Biblia. Hermano, para mí eso me impresionó. Porque de directamente del Señor Jesús también sale agua. Y esa agua, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a limpiar. ¿De qué nos va a limpiar esa agua? De todas las inmundicias. Nos va a limpiar a cada uno de nosotros el Señor. Y también dice aquí, y de todos los ídolos, dice. ¿Será que hay cristianos que tienen ídolos? Sí. La idolatría, hermano, es tan variada, ¿verdad? Para algunos la idolatría es su nombre, su casa, su carro, su barco, su avión, su transbordador, a la gran, ¿verdad? Su estación espacial, su apellido, ¿qué más? La cara, los hijos, ¿verdad? Los hijos sí son unos ídolos para algunas personas y así sucesivamente. Pero hay otra promesa de parte de Dios. Él nos va a limpiar a cada uno de nosotros. El Señor nos va a limpiar y nos va a dar un corazón nuevo, un corazón nuevo. Ahora, miremos, ¿y qué más va a hacer el Señor? Verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Señor. Y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. O sea, el Señor nos va a limpiar, según el verso 25. Según el verso 26, nos va a dar un corazón nuevo y va a quitar el corazón de piedra. Y según el verso 27, va a poner adentro de cada uno de nosotros a su espíritu. No se trata solo de cambiar el corazón. Necesitamos ser limpios, que nos cambien el corazón, que nos den un corazón nuevo y que el Espíritu de Dios esté adentro de cada uno de nosotros. Claro, ya tenemos al Espíritu Santo como sello, ahora tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Pidámoselo, hermano. Más que pedir por trabajo, más que pedir por salud, más que pedir por dinero, hermano. Pidámosle al Señor el bautismo en el Espíritu Santo. Pidámoslo. Como dice en otro verso, dice que tu buen espíritu me guíe. Dice, el Espíritu Santo es consolador, también es un espíritu bueno que nos va a guiar, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer en nosotros y el que nos va a ayudar. Oiga, hermano, para que andemos en los mandamientos del Señor. Y para que guardemos sus derechos, ¿y qué más? Y los pongamos por obra. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, también nos va a ayudar para que sea más fácil para cada uno de nosotros. Pero entonces regresemos aquí. Hay otra, esta promesa, un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el que tenía Israel, ¿cómo era? De piedra, ¿verdad? Pero Dios, de todos modos, se lo iba a cambiar, se lo iba a quitar y le iba a dar un corazón nuevo. Ahora, bueno, hay otra, en Ezequiel 11, el Señor también da esa promesa. Mire cómo dice aquí en Ezequiel 11, y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas, dice, y sus abominaciones, imagínense. El Señor tiene que quitar torpezas de nosotros, pero no son de así de tipo intelectual, sino que son contaminaciones, idolatrías, Y cosas detestables, según la Biblia de las Américas, pero aquí lo puse mal. Bueno, miremos este. ¿Por qué se puede endurecer el corazón entonces? ¿Verdad? Porque ese Señor va a quitar el corazón de piedra. Imagínense que es como aquellas personas, ¿verdad? Que se meten a una deuda, ¿verdad? Llegaron a deber, dígame una deuda exagerada para alguien, hermano. ¿Cuánto no quisiera deber usted, hermano? ¿Verdad? Tal vez, no sé, hay unos que 25 mil, 30 mil, ¿verdad? Y Dios hizo el milagro, quebró el banco, ¿verdad? A la gran. Y se borró la deuda. Pero al siguiente mes otra vez tiene otra deuda de 25. No aprendió la lección de que lo sacaron de la deuda, si otra vez cayó en la deuda, ¿verdad? Y vuelve a hacer otro préstamo para consolidar deudas. Y otra vez cae en otra deuda. No aprendió, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos aprender qué cosas endurecen el corazón para alejarnos de eso. Y aquí dice la Biblia, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, una de las cosas que da una señal de que a alguien se le está endureciendo el corazón es cuando no escucha. Ahora, recordemos, hermano, que el escuchar de la Biblia no es el escuchar del idioma español. El escuchar de la Biblia es una palabra hebrea, shamá, que significa escuchar, entender y obedecer. Entonces, cuando alguien no escucha, puede ser una seña de que el corazón se le está endureciendo. No que no escuche una vez, sino que ya tenga como práctica no escuchar, ¿verdad? Ya cuando ya es una costumbre en esa persona no escuchar, ahí hay una señal. Está avisando de que el corazón se le está endureciendo. Claro, hermano, hay cosas que a cada uno de nosotros nos las tienen que repetir muchas veces, ¿verdad? Hay cosas que nos las tienen que estar repitiendo varias veces. A Josué, si no estoy mal, la vez pasada hice la cuenta y creo que fueron como 7 veces que le repitieron que se esforzara y fuera valiente. Se lo repitió Dios, se lo repitió el pueblo, se lo dijo Moisés. Dios, el pueblo y Moisés. Dios, Moisés y el pueblo. Le dijeron, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y no temas, y así. Entonces hay cosas que a cada uno de nosotros nos tienen que repetir varias veces, pero que ya, hermano, ya vayan 1,000,000 de veces repitiendo las cosas. Ahí hay algo. Cada vez que nos hablan, tenemos que estar así como estamos ahorita, escuchando. Para que eso baje a nuestro corazón y no permita que nuestro corazón esté duro. Que no se endurezca nuestro corazón, sino que siempre, hermano, esté sensible a la voz de Dios, que siempre esté sensible a la presencia de Dios, que siempre esté sensible tu corazón, los que están solteros todavía, para escuchar a sus padres. Y el corazón de las hermanas, que esté sensible, las que están casadas, para escuchar al esposo, ¿verdad? También para escuchar a los hijos, ¿verdad? Que a veces los hijos con problemas y los papás con un corazón de piedra, ¿verdad? Que no oyen a los hijos. Entonces tendríamos que examinarnos nosotros si escuchamos. Si sí escuchamos, quiere decir que nuestro corazón no se está endureciendo. Ahora, si alguien no escucha, puede ser, yo no le digo que se le está endureciendo, pero puede ser. Tendría que ir a examinarse, ¿verdad? Tendría que hacerse todos los exámenes, ¿verdad? Pero ya que alguien se queda preocupado, puede ser que mi corazón esté endurecido, es una buena seña. Pero sigamos aquí. Éxodo 11:10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, ¿qué hace alguien cuando tiene su corazón endurecido? No deja que sus hijos vayan a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, mamá, dice la señorita. No, hija, ¿a dónde vas? A la iglesia, no. Ponete a hacer los tamales, le dice. Claro. ¿Por qué no se lo dijo temprano? Entonces, esa puede ser una característica de que el corazón está endurecido cuando no deja que los hijos busquen al Señor, ¿verdad? Otra situación puede ser, hermano, cuando, pues, recuérdese, ¿cuál era el país de Faraón? Egipto, ¿verdad? ¿Y Egipto qué representa? El mundo. Entonces, cuando hay padres de familia que no están sacando a sus hijos de Egipto, el corazón de ellos puede estar endurecido, ¿verdad? Yo no vengo a acusar a nadie aquí, hermano. Lo que yo le pido es que cada quien se examine, ¿verdad? ¿Cómo están sus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo están sus hijos? Porque si los padres ven que sus hijos tienen una vida y que no es correcta, de inconverso, y los padres no le ponen freno, no los sacan de Egipto, puede ser de que el corazón de los padres se esté endureciendo, ¿verdad? Miran que el hijo hace y deshace, hermano, y no le ponen freno, no le ponen límite. Puede ser. En este caso, la Biblia nos enseña que Faraón tenía su corazón endurecido y no dejaba que los israelitas salieran de Egipto. Habría que ver eso. Bueno, sigamos avanzando. Deuteronomio 15:7, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano. ¿Qué pasa cuando la gente tiene endurecido su corazón entonces? No da. no dan, ¿verdad? No, aquí, y aquí mire, dice que no le está dando ¿a quién? Al hermano, ¿verdad? Antes tuvo que haber ofrendado y antes tuvo que haber diezmado. Entonces yo me atrevería a decir de que cuando el cristiano no diezma, no ofrenda y no le da a sus hermanos, el corazón se le está endureciendo. Y pero la promesa de Dios es que va, Él va a cambiar el corazón, ¿verdad que sí? Él va a cambiar nuestro corazón. Ahora nosotros también debemos de tener cuidado que no se vuelva a endurecer. ¿Y qué debemos hacer? Debemos de dejar que el Señor nos sane nuestro corazón. Cuando el Señor quite el corazón, ese corazón de piedra, también la gente va a dar de corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos benditos, ¿cuál es una seña de que el corazón puede estarse endureciendo? No dar. Entonces tenemos que llegar delante del Señor nosotros y decirle que libere nuestro corazón, que libere nuestras manos para dar. Porque hay círculos virtuosos de dar. En la carta a los Corintios hay un círculo virtuoso hermoso. Dice el apóstol Pablo, le habla a los hermanos y les dice que ellos den y que Dios los va a abundar. Dan, el Señor los abunda y vuelven a dar más, me imagino yo, ¿verdad? Y el Señor los abunda más. La cosa es que siempre van a tener en abundancia. ¿Por qué van a tener en abundancia? ¿Por qué van a tener en abundancia? Porque dieron, ¿verdad? Porque dieron. Amén. Entonces aquí, hermano bendito, tenemos que examinarnos. Mire este otro, Josué 11:20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel. Que resistieran con guerra a Israel, dice la Biblia. Entonces, ¿qué otra seña nos indica la Biblia de se da cuando el corazón de alguien se está endureciendo? Le hace la guerra a los hermanos. Ahora, hermano, ¿usted tiene buena relación con todos los demás hermanos de la iglesia? No, es una pregunta retórica, ¿verdad? Entonces, hermanos benditos, cambio, hay otra gente que eso sí son, le hacen la guerra a los hermanos, ¿verdad? Ya dijimos de que Dios no tiene guerrillas, ¿verdad? El único que tiene guerrillas es el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero aquí hay gente, aquí en Jueces, no aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino que aquí en Jueces 11:20 vemos a gente que le hace la guerra a los hermanos. Le pone emboscadas, ¿verdad? Le bota los puentes, le bota la radio, le bota los hospitales, ¿verdad? Porque le están haciendo guerra, hermano. Cuando una persona se dedica a hacerle la guerra a sus demás hermanos, el corazón de esa persona se le está endureciendo. Pero hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa de parte de Dios? Que el Señor va a dar corazón nuevo. Esa es la promesa de parte de Dios. Por si hemos caído en alguno de estos errores, pues que el Señor nos perdone, se apiade de nosotros, nos dé nuevas oportunidades y nos cambie el corazón. Salmo 95:8, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mi obra. Usted puede ver el contexto de eso en el libro de Éxodo. Israel quería tomar agua y no había agua. Entonces vino el Señor y le dijo a Moisés que golpeara la roca. Y no, Moisés golpeó la roca y salió agua. Una de las cosas que dijo Israel es: ¿está Jehová con nosotros, sí o no? Imagínese eso, hermano. Imagínese eso. Entonces, otra de las situaciones que indica que el corazón de la persona se le puede estar endureciendo, ya cuando la gente dice, bueno, ¿está Dios conmigo? Sí o no. Cuando la gente dice, no que nosotros lo digamos, ¿verdad? Primero Dios no. Ahí es una seña de que el corazón se le puede estar endureciendo, ¿verdad? Porque alguien dice, es que mucho problema, hermano. Mucho problema. Es que tanta enfermedad, tanta escasez, tanta hambre por aquí, que por allá. ¿Está Jehová conmigo? Sí o no. hay que tener cuidado. Porque el Señor prometió que siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Sí, Él siempre. Que las cosas no salgan a veces como nosotros queremos. Óigame, hermano. Que las situaciones no salgan como nosotros queremos no significa que el Señor no está con nosotros. No significa que Él no sea todopoderoso. Por eso tenemos que aprender la lección nosotros de los jóvenes hebreos. Imagínense a un joven, a ese joven hebreo enfrentándose al hombre más poderoso de ese tiempo. ¿Quién era el hombre más poderoso de ese tiempo? Era Nabucodonosor. Pero no sé si fue con Nabucodonosor o ya fue con un rey medo persa. La cosa que era el mero tenazudo de esa época, ¿verdad? Y que querían que adoraran a la imagen. Y ellos le dijeron, mira rey, le dijeron, nuestro Dios es el único y es el todopoderoso. No es como el tuyo que lo tenés que ir a andar cargando y que me querés castigar o matar por no adorarlo. Nuestro Dios es el todopoderoso. Y Él puede librarnos, le dijeron, ¿verdad? Él puede librarnos de tu mano, rey. Amén, dijeron todos, ¿verdad? Nosotros. Pero ¿y si no le da la gana a librarnos? Tampoco te vamos a adorar. Entonces, hermanos, nosotros nos toca pasar a veces situaciones adversas que quisiéramos que fuera de un día para otro, pero la prueba, el dolor, el sufrimiento se tarda semanas, meses y a veces años. Y a veces no solo un año, sino que son 5 o 10 o no sé cuántos años. La batalla se alarga. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Él sí está con nosotros. Porque Dios no miente, hermano. Dios no miente. Dios no miente. El problema aquí de Israel es que ya se sulfuraron, ¿verdad? Se sulfuraron y bueno, ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? Y Dios se enojó. Ahí fue cuando Dios dijo que toda esa generación no iban a entrar a Israel. Y por eso vagaron 40 años en el desierto. Por haber tentado a Dios. Entonces cuando alguien ya, porque por eso mire pues hermano, cuando algo no te salga como tú quieres, solo dobla tus rodillas y derrama tu corazón y tu alma delante de Dios y pídele a Dios que te ayude, que te abra el entendimiento, que te abra tus ojitos, ¿verdad? Porque eso fue lo que le pasó a, ¿cómo se llamaba aquella mujer? A Agar, ¿verdad? Vio que Ismael se le terminó el agua. Es que Agar también, ¿verdad? Bueno, ahí hay varios problemas. Primero, Abraham la sacó de la casa. Solo le dio una cantimplora, hermano. Y un supán con frijoles le dio nada más, ¿verdad? Todavía que una fila, ¿verdad? Y aquella, en lugar de buscar un lugar en donde ir a habitar, anduvo vagando en el desierto. Cuando se le terminó lo que le habían dado, Ismael se puso a llorar, lo dejó como un tiro de arco y Agar también se puso a llorar hasta que llegó el ángel y le preguntó a Agar, ¿qué tienes? Esas son esas preguntas, hermano, que Dios nos hace para que nos examinemos. No, y que, ¿por qué me estás preguntando que qué tengo? ¿No estás viendo, pues? No contestó así, sino que ella se tenía que examinar. Porque después dice la Biblia que ella vio la fuente de agua que estaba ahí cerca, pero estaba bloqueada. Entonces, hermanos benditos, cuando las situaciones no salgan como nosotros queremos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos abra nuestros ojos, ¿verdad? Porque tal vez lo que nosotros queremos más adelante va a ser malo para nosotros, pero nosotros aún no lo vemos. O el Señor se está esperando para darte algo mejor todavía a ti. Pero a veces la persona se desespera, ¿verdad? Y quiere casi que extorsionar a Dios para que Dios haga lo que la persona quiere. Y Dios, tal vez no es eso lo que Dios quiere. Mire este Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, dice. Pero el que endurece su corazón caerá en mal. No caerá mal, ¿verdad? Caerá en mal. Ahora mire qué bonito esto, qué interesante este Proverbios 28:14. El hombre que siempre está temeroso. Entonces yo me imagino una persona que hizo algo malo y lo mandaron a llamar. Hizo algo malo una persona, ¿verdad? Dígame algo malo que pueda hacer alguna persona. Algo malo que haga un cristiano, dígame. Que su mente es tan santa que no piensa en esas cosas, ¿verdad?
Robó.
¿Qué robó?
Robó algo. Robó algo, ¿verdad?
Un hermano que se robó una hermana, ¿verdad? Bueno, que ahora las mujeres son las que se roban a los hombres, ¿verdad?
Bueno, pobrecitos.
Bueno, un hermano que robó y lo mandan a llamar. Entonces hay gente que tiene la actitud, ¿qué me van a decir? A mí nadie me va a estar diciendo nada. Endureció su corazón.
Entonces, hermano, cuando nosotros hemos fallado y nos mandan a llamar para ponernos a cuentas y sentimos un poquito de ñáñaras, es seña que el corazón no está endurecido. Pero cuando, pero hay gente, hermano, hay gente que llámeme a fulano o a fulana, le quiero hablar, se lo dicen y sabe qué hace la gente.
Se va. Nada.
Se les endureció el corazón. Pero a pesar de eso, Dios es misericordioso. Y Dios les promete que les va a cambiar ese corazón duro para que ya no tengan esa actitud. Y como Jesús lo entendió, le dice, ¿por qué altercan? Porque no tienen pan. No consideran ni entienden. Mira lo que dice aquí, eso ya lo hemos platicado, creo, en estos días. Aún tienen endurecido su corazón. Entonces, ¿cuál es otra seña de que a alguien se le está endureciendo el corazón? Que se vive peleando con todos. Con todos se pelea. Se pelea por WhatsApp, se pelea por Facebook, se pelea por Twitter, por Telegram, por Snapchat, por todas las redes sociales habidas y por haber. Se vive peleando con todos. Pero yo una vez me quedé asustado cuando vi a unas personas. No sé qué problemas tenían entre ellos, ¿verdad? Y a alguien le dieron el privilegio de servir la Santa Cena. Y cuando le tocó llevar, hermano, al que con el que se estaba peleando, agarró por otro lado. En la Santa Cena, hermano. Está bien en otro momento, pero en la Santa Cena, se supone que la Santa Cena es para ponerse a cuentas. Entonces, hermanos benditos, pregúntele al que está cerca de usted, ¿se está peleando con alguien de la iglesia, hermano? Pregúntele. ¿Se está peleando con alguien de la iglesia? Yo digo que no, ¿verdad? Yo le miro cara de querubín, les miro, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo espiritualmente hablando, hermano, hasta que lleguemos al momento, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, de que nosotros suframos la afrenta, ¿verdad? Como también dice la Biblia que el sabio pasa por alto la ofensa, ¿verdad? El sabio le insultaron y solo hace como que no entendió. Aunque sí lo entendió, pero no le pone importancia. Mire aquí Éxodo 7:22, y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué es otra seña entonces cuando de que el corazón de las personas se endurece o está como piedra? Es cuando tienen prácticas de hechicería. Yo me quedo impresionado, hermano, a ver cómo hay cristianos que practican hechicería, que le pasan el huevo al hijo, y no por decir otras cosas, que el hilo rojo, que la pulserita de oro, ¿qué más? Y ya hemos hablado de los agoreros, ¿verdad? Me pica la mano, una mariposa negra en la casa, y el agorero le da su... A veces le llegan a uno mensajes de hermanos, ¿verdad? Envía a 10 personas esta oración. La oración de la mañana, y la ponen los hermanos en su Facebook, ¿verdad? La oración de la tarde, la oración para que se vaya el ETA. Esa es hechicería, hermanos benditos. Y eso endurece el corazón.
Eso le endurece el corazón a las personas. Pero como nuestro Dios es tan bendito, hermano, tan misericordioso. Mire, hermano, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por haber nacido en el Nuevo Testamento, hermano. Tenemos que estar agradecidos con Dios porque si hubiéramos nacido en el Antiguo Testamento, paganos seguros. Bueno, ahora antes éramos paganos, pero ahora somos cristianos, pero paganos seguros. Y si hubiéramos sido israelitas y algunos con esas mañas, ¿verdad? Que algunos ya compraron el arbolito, hermano, los hubieran matado de una vez. Ahí sí se valía agarrarlos a pedradas, ¿verdad? Y con su estreno, le dicen todavía, ¿verdad? La palabra estreno, de la palabra que se utiliza para indicar las ropas de la gran ramera. Estreno es en griego, estreno. Pero hay gente, hermano, que se le endurece el corazón por practicar hechicería. Y a veces hay gente que no entiende lo que le pasa, hermano, pero de verdad están metidos en unas cosas que asustan, hermano. Que ponen una herradura en la puerta de la casa, o un manojo de ajos, no sé, ¿verdad? Tal vez de desodorante, no sé, ¿verdad? Y así esas cosas que no pasan debajo de una escalera, que se les quebró el espejo, ¿verdad? Porque el espejo no aguantó y se quebró. Tantas cosas, hermano. Pero hay una promesa de Dios. Y la promesa es que Él va a dar un corazón nuevo y todo eso va a salir en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hay más cosas, hermanos, pero por causa del tiempo lo vamos a dejar aquí. Mire este, Mateo 15:6. Vamos a ver. ¿No deberá honrar su padre o a su madre, a su padre o a su madre con socorro? Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Este no es un corazón duro, este es un corazón lejano de Dios. Y Dios no quiere que nuestro corazón esté lejos de Él, sino que nuestro corazón esté cerca de Él. Una de las cosas que puede impedir que nuestro corazón esté cerca de Dios es el pecado. Pero Isaías dice: vengan luego y estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos, yo los voy a emblanquecer. Porque Él quiere que nuestro corazón esté siempre cerca de Él. Y creo que tenía otros versículos por aquí, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero invitarle, hermano, a que se ponga de pie y que le pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo. En Oseas dice: la llevaré al desierto y ahí le hablaré cariñosamente, dice una Biblia. Le hablaré a su corazón, le hablaré con ternura, dice otra Biblia. Y hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Él va a dar un corazón nuevo, ¿verdad? Incluso el corazón nuevo para amar a Dios, ¿verdad? Los que estamos casados, para amar a nuestra esposa, a los hombres y a nuestros hijos. Y a las hermanas que tienen esposo, para amar a su esposo y a sus hijos. Y amar a los nietos, los que tienen nietos. Un corazón nuevo para amar al Señor, para buscar al Señor. Y también a nuestros demás seres amados. Cierra tus ojos y levanta tu oración. Tu corazón, levántalo en primer lugar. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú lo prometiste, Padre, tú lo prometiste, papito lindo, bendito y misericordioso, tú lo prometiste. Tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tu palabra y tú lo prometiste aquí.